Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 205, es el 38º capítulo de la sexta temporada y el último de este año en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Este año radiofónico, porque en 2016 haremos más programas a partir de septiembre. Hoy ponemos el broche final a la temporada con el título de Movistar Inter, que se proclamó campeón tras superar al Barcelona en el Palau. En el cuarto partido hablaremos con el gran Luis Amado. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la final con la ayuda de Cancho, de Manolo Segura y de Óscar García. En Futsaleros por el Mundo también pondremos el punto y final a la temporada con la directora Teresa Sendín. Y lo haremos todo como siempre, con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, está Rosa en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Vamos a empezar el programa, este último de la temporada, este número 205, felicitando a un campeón de liga, creo que de las 11 de Inter, no sé si él tiene 8 o 9, vamos a preguntarle directamente. Luis Amado, campeón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cuántas son, Luis, de las 11 de Inter?
De las 11 de Inter tengo yo 8 y una con Cajasobia.
No está mal.
No está nada mal.
Escúchame, apenas sin tiempo para recuperaros, os tenéis que ir a jugar la Intercontinental. No sé cómo, en plena celebración, cómo vais a llegar para allá entre el viaje tan largo, la paliza de la final, Luis. Con mucha ilusión, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, la celebración pues fue dura, pero bastante bonita, ¿no? Y nada, bueno, mañana entrenamos para, me imagino, para una sesión de recuperación. Para luego enfrentar los otros partidos, porque también va a ser duro, van a ser 5 partidos en 6-7 días, entonces va a ser duro.
Sí.
Pero bueno, ya no tenemos esa... tenemos una relativamente obligación de jugar bien y ganar,
sí.
Pero ya no es un título oficial, entonces bueno, pues saldremos a ganar, está claro. Pero ya con la... no con tanta presión.
Dime una cosa, por si acaso, yo que sé, ha habido un cambio de destino y un cambio de última hora, un milagro. ¿Va a ser la última vez que te veamos con la camiseta de Movistar Inter, Luis, o no?
Casi seguro que sí.
Bueno.
Casi seguro que sí. Pero, bueno, todavía no hay nada oficial.
Bueno, tiempo tendrás, ¿no? Cuando termine la temporada ya del todo, cuando termine ese torneo. Claro. Para a ver si nos das una alegría a los seguidores del Fútbol Sala. Ya sabes que a jugadores como a ti, como pasa contigo y como pasaba con Quique Bonet, os queremos tener siempre en la cancha. Y si no es en la cancha, Luis, pues muy cerquita, ¿no? Como pasa ahora con Quique. Así que bueno, ya nos contarás y ya habrá tiempo para hablar de planes de futuro. Dime una cosa, la final, Luis, ¿estabais más presionados los dos equipos? ¿Hubo más tensión por el hecho de que además del título daba el billete a la Copa de Europa?
Claro, nosotros al no poder haber ganado la Copa Europa sí teníamos esa presión igual que ellos. Entonces, sí, nosotros teníamos esa presión y de hecho, bueno, yo creo que también nos confiamos cuando íbamos ganando 2-0 en el parcial y al final, bueno, pues ellos también es un gran equipo. El Barça luchó como un león la liga y bueno, al final lo hallamos nosotros. Pero muy contentos por haberla conseguido porque era el título que teníamos que conseguir, la liga, sí o sí.
¿Por dónde crees que pasó la clave de la final, Luis? Porque está claro que teniendo los dos primeros partidos en casa, si te vas con un 2-0 a cancha contraria, tienes 3 opciones de ganar el título. Pero claro, si pierdes uno de los partidos, vas con la soga al cuello a Barcelona. tuvisteis que remontar los dos partidos en Alcalá, desde el banquillo, con la experiencia que tú tienes, conociendo también como conoces al Barça, ¿cómo has vivido la final? ¿Dónde crees que han estado las claves para que el Inter se haya llevado esta undécima liga?
Pues mira, con la experiencia que tú dices, mi experiencia es que en Inter cuando vas perdiendo juegas mucho mejor que cuando vas ganando, es verdad.
Sí.
De hecho, en el tercer partido ya vas ganando 1-3,
sí,
y nos pasó como a ellos, te relajas un poco.
Creo que ya está hecho, ¿no?
Claro, la pelota no entra, te acomodas un poco con el 1-3 y al final en el fútbol sala dos goles de diferencia no es nada y se ve en cantidad de partidos. Entonces, bueno, al perder el tercer partido, pues ya suena la campanita y dices, bueno, sí, hay que poner los pies en el suelo y hay que ponerse en mono de trabajo, que esto no nos van a regalar nada. Entonces eso es lo que pasó.
La tensión, Luis, que hemos vivido, la intensidad ha sido maravillosa. Yo te digo que desde la televisión y desde el pabellón la sensación era eso, de que se estaban jugando dos gigantes del fútbol sala algo muy grande, que era el título de liga por primera vez, que es un poco raro también que haya sido la primera final entre Barça e Inter, que han sido los dos equipos que han manejado la liga y las competiciones, los títulos en la última década, pero la intervención de la policía en el segundo partido, la trifulca ayer en el túnel. Me imagino que a ti, como amante del fútbol sala, aunque lo entiendes porque estás dentro, daña un poco la imagen, ¿no?
Sí, pero es así. Estos partidos de tanta tensión, al final, luego fuera del campo somos todos amigos y nos llevamos todos muy bien. Pero dentro, cada uno tiene un objetivo y es ganar con su equipo, y no hay amigos dentro de la cancha. Que entrase la policía es la primera vez que pasa,
sí,
porque la policía no tiene por qué entrar, para eso parece más de lo que pasó,
sí,
y al final no pasó prácticamente nada, solo que entró la policía, y pero no debería haber entrado porque no tiene por qué, no,
sí, no había motivos.
Exacto, no son tensiones que hay y el árbitro es el que tiene que dirigirlo.
El asunto Copa de Europa, si al final cuelgas las botas este año, te vas con la espinita de no haber ganado esta última Copa de Europa, Luis, que parece resistirse ahí, que poco a poco se va convirtiendo en una auténtica obsesión para Movistar Inter.
Eso pues, a ver, con la espinita no, yo creo que no me voy a quedar, porque
sí,
he jugado durante muchos años, he jugado muchos torneos, he ganado Copa de Europa, y bueno, si no hubiera ganado todos los trofeos o todos los campeonatos, pues a lo mejor sí.
Sí, te lo digo por esta... Yo sé que tú tienes el título de la vitrina, Luis, digo por esta generación en concreto, ¿no? Por la generación también de Ricardinho, de un Inter Movistar de Jesús Velasco, que apostó por la continuidad del técnico y que os ha salido bien. Hay muchos presidentes, muchos dueños que se ponen nerviosos, que terminan echando al entrenador y buscando otra cosa. Y fíjate, apostar por Jesús está haciendo que Inter haya conseguido su tercera liga consecutiva y estéis marcando un poco una otra dinastía, ¿no? Como la que marcasteis en la época de Candelas. Pero falta la Copa de Europa, Luis.
Sí, se nos resiste. Y encima con muy mala suerte, porque siempre tenemos lesionados en la Copa Europa como Rafa y Ricardo.
Sí.
La Copa de Europa del año pasado fue lo mismo. Se lesionaron dos jugadores muy importantes y este año igual. Rafa se lesionó y Ricardo no estaba al 100% por una lesión que tuvo un partido antes. Se nos resiste, pero bueno, hemos ganado la Liga y a ver qué tal el año que viene si todos llegamos bien en forma y lo podemos conseguir.
La última, Luis, te tengo que preguntar por Ricardinho. Ahí hay un rumrum un poco tonto en el aire después de aquella oferta multimillonaria que llegó hace un par de meses, las declaraciones de Ricardo, las lágrimas el otro día cuando termina el partido. Deja a la gente tranquila, los aficionados de Inter. ¿Tú crees que va a seguir Ricardo el año que viene en Movistar Inter o no?
Yo creo que sí. De hecho, él tiene contrato y yo creo que sí va a continuar. Él no nos ha comentado nada, sí sé que es normal que tenga varias ofertas, vino una bastante buena,
sí,
pero en principio él tiene contrato, entonces si no se va, él tiene que cumplir su contrato y ya
sí
está, y si quiere marcharse o tiene que venir un equipo y pagar la cláusula, y está.
Pero la sensación que tú tienes es que sí que se va a quedar, que él está bien y que sí que se
sí
va a quedar.
Sí, yo mi sensación es que se queda.
Bueno, pues es Luis Amado. Nosotros hemos tenido la suerte durante estos 205 programas de hablar bastantes veces con él. Hace dos años le recibimos aquí por estas fechas con Ricardo, precisamente con el título de Liga. Y vamos a ver, como digo, habrá tiempo de hablar del futuro. Mucha suerte, Luis, en la Intercontinental, que no haya lesionados, que veamos un buen espectáculo y hablamos al inicio de la temporada que viene. Vamos a ver si como jugador o como otra cosa. Un abrazo muy grande, Luis, enhorabuena.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo.
Luis Amado, leyenda del fútbol sala, el mejor portero de la historia de este deporte. Estamos ya llegando a la tertulia. Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day. Bueno, pues Luis Amado, protagonista de lujo para cerrar esta temporada de Futsal Cope, esta sexta temporada del programa, con el título de Inter Movistar. Es el tercero consecutivo, es la undécima liga de Movistar. Inter no la pudo ganar el Barça, que está en plena reestructuración. Finaliza la era Marc Armona, después de que el entrenador haya llevado al equipo de la segunda división al fútbol de élite y a ser, yo creo, que un equipo dinástico. Ha sido una de las mayores hegemonías del fútbol sala que se recuerda, ¿no? Quizá desde la época de ese Inter de Candelas no había habido una cosa igual que este Barcelona de Marc Armona, que ahora se marcha del equipo azulgrana y, bueno, pues toca reestructurar toda la plantilla para volver a competir por los títulos. 2 años en blanco para el conjunto azulgrana. Está nuestro compañero, nuestro hermano del mundo deportivo, Manolo Segura. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Se acabó la era Marc Armona y ahora toca reestructurarlo, pero no hay que olvidar, pese al sinsabor que da quedarse 2 temporadas en blanco, lo que ha conseguido Marc en este Barcelona. El otro día hubo reconocimiento, ¿no?, de la afición en el Palau en la despedida del técnico culé, ¿no?
Evidentemente, como no podía ser de otra manera. Un reconocimiento total y absoluto, y que se queda corto, ¿no?, para los méritos de una persona que, como tú bien indicabas, desde lo más íntimo pues a lo más superior, al máximo, y haciendo realidad además que la propia afición del Barça se convierta un poquito más al fútbol sala, pero a la vez que lo amo, y yo soy el primero que lo haga también,
sí,
a Marc Carmona, pues incluyo a los jugadores y por supuesto a los técnicos, que han apostado con la billetera por delante siempre.
Bueno, pues es el final de una era, un equipo que... Hubo una temporada, Manolo, que ganó los 6 títulos en juego, ¿no?
Sí, es que somos como bestias. Se ganaba todo porque era el mejor equipo del mundo y además hizo algo que posteriormente se ha olvidado. Yo creo que la criatura ha devorado al propio, sí, actor, porque claro, tú no te puedes permitir... seguir adelante con una plantilla donde el nivel de edad es notablemente más alto que tus competidores y donde necesitan revitalizarse porque lo han conseguido todo. Yo creo que ahí ha venido el mayor problema por parte de ese desgaste que se crea evidentemente en cualquier sociedad, y eso se ha pagado de una manera que creo que muy cruel, porque 2 años en blanco es un toque muy serio para la afición.
Está también Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Si te parece, hacemos ese análisis del final de la era Marc Armona y enseguida nos metemos con la final.
Sí, pues es que tuvo un gran equipo que, pues como ha dicho Manolo también, con la billetera por delante, pues formó un gran equipo, le costó llegar a ganar, al final encontró la fórmula y le duró por los 3 años que le duró, dominando todo, y bueno, pues el Inter se tuvo que reinventar, consiguió, yo creo que fue Ferri Carriño, que es el que ha cambiado todo, el que ha cambiado la dinámica, y a partir de ahí pues es el Inter el que ha conseguido, con una plantilla más joven, con una plantilla quizá con más hambre, pues dar la vuelta a la situación.
Cancho está también por ahí, ¿no? Hola, Cancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues te pregunto lo mismo, Cancho, que me hagas tu valoración, tu balance del final de la era Marc Armona, de una era brillante que ha terminado pues mal, ¿no? Un poco, como decía Manolo, con ese sinsabor de 2 temporadas en blanco, que para un Barça que dominó el fútbol sala durante 3 años es un palo bastante duro.
Sí, yo creo que además que el final de Marc ha sido duro. Yo creo que todos hemos tenido la sensación, y vamos a quitarnos un poco los clichés, ¿no?, de que era un equipo que le ha venido siempre grande a Marc, ¿no? Siempre se le ha cuestionado, incluso cuando ganaba, cuando arrasaba, cuando además jugaba de una manera en la que era muy complicado meterle mano. Todos hemos pensado que el equipo, aquel equipazo tenía no tenía un entrenador a la altura del Barça. Luego los resultados dado, le dieron la razón, jugó muy bien, pero ahora ya, una vez que ese equipo ha envejecido, ese equipo además no ha sido capaz de mantener una renovación cuando el año pasado sin ganar nada, el equipo, todos decíamos, eso era sin entender mucho, que era un equipo que estaba mayor, que necesitaba una renovación. No renovó con nadie teniendo dinero, además. Yo creo que ha terminado de una manera cruel para él, es decir, una manera de un equipo absolutamente roto, con un descrédito interno en la plantilla enorme. Es decir, es verdad que Marc, si le conocéis un poco, es una persona que es muy poquito comunicativa, es una muy poco colaboradora a la hora de cualquier iniciativa que se le pueda surgir, incluso con los micrófonos de la televisión. Es decir, es una persona como muy, muy aislada en su mundo, sí. Y al final creo que ha tenido un castigo demasiado duro para ese currículum que ha tenido, que eso en Palma va a figurar siempre, pero al final ha sido muy flojo, y luego encima con ese desarrollo del juego de cinco, que es un poco donde se ve el papel de los entrenadores, yo creo que ha sido demasiado cruel el final con él.
Si te parece, Cancho, empezamos por ti mismo, por el análisis de la final. Ha dicho Luis Amado hace un momento que Inter juega mejor cuando va perdiendo. Dice, digo, ¿por dónde está la clave de la final, Luis? Dice, Inter juega mejor cuando va perdiendo. Dice, lo vimos en los dos primeros partidos y lo vimos en el tercero, que nos creímos que ya estaba hecho con ese 1-3, que nos relajamos un poco. Bueno, yo creo que eso que has apuntado tú, el juego de cinco ha sido absolutamente decisivo en esta final, ¿no?
Totalmente. Por eso digo que ha sido muy cruel, porque al final ese juego de cinco retrata a los entrenadores, los retrata en ataque y los retrata en defensa. Y entonces, cuando un equipo no está 100% motivado, es decir, yo veía, si fijabais en las imágenes, un Mar mucho más sonriente que de lo normal, jugándose lo que se estaba jugando, con una tranquilidad, y luego la rueda de prensa esa posterior de "me han cortado la cabeza" ratifica que él estaba también un poco desconectado de esa situación, porque no es normal, o puedes asumir que te hagan goles, como ha hecho Movistar en todas las jugadas de cinco, todas las situaciones ha generado goles. El problema es que el Barcelona no ha generado ocasiones de peligro, que eso es lo que es preocupante, porque lo otro son robos, son habilidades de jugadores, luego hay que meterla de 40 metros, pero es que no ha generado ni una ocasión en ninguno de los partidos complicado, ni una sensación de tener trabajado ese sistema, ¿no? Pero yo creo que esa ha sido una de las claves. Cuando ha necesitado tirar de eso, le ha salido rana todas las veces.
Era, Óscar, un Barcelona en vía muerta, ¿no? Nosotros dijimos aquí que era muy arriesgado lo que hicieron de anunciar la destitución de Marc en las semifinales. Bueno, las semis las sacaron adelante con brillantez, pero al final no les ha llegado. Sí, Manolo.
No, digo que eso lo pidió él. Eso de que es demasiado precipitado anunciar
el
adiós.
Si lo hablamos aquí.
No, pero es que lo pidió Carmona, no lo pidió el club.
Sí, que lo hablamos aquí en su momento, digo, que no sabíamos la conveniencia que tenía lo que había ocurrido, pero que Marc había sido el que había pedido comunicarlo. Bueno, parecía que en semifinales, como todo había quedado claro y ya las cartas estaban encima de la mesa, pues parecía que no había sido una mala opción, que cada uno iba a jugar sus bazas, porque además se sabía también los jugadores que iban a seguir y los que no, pero bueno, pues todo esto no ha podido con un Inter en la final que necesitaba, Óscar, como nos ha dicho Luis Amado, ganar esta liga.
Sí, llevábamos necesitado, parecía que llegaba a la final con más dudas después de sufrir tanto con Palma, que estuvo pues al borde de quedarse fuera, pero quizá eso, que se podía ver como un signo de debilidad, al final ha sido fortaleza, le dio esa fortaleza mental. La celebración después del tercer partido de Palma fue muy, muy significativa, porque el Inter celebró como si hubiera ganado prácticamente la liga, celebró esa victoria. Yo creo que eso también, en cierto modo, fue un poco una liberación, y ganar el primer partido como ganaron, yo creo que les acabo de soltar. Yo dije al principio de la final que el primer partido me parecía clave, y yo creo que ahí ganó muchísimo. Además, con el 3-0 ese con el portero jugador, le dio muchísima fuerza al Inter y acabó con esa fortaleza que parecía que tenía el Barça, que había encajado solo dos goles, un gol en la semifinal, no sé si otros dos en cuartos, y todo eso en el primer partido se dio la vuelta y el Inter al final ganó con esa confianza que ha tenido toda la temporada, por otra parte.
Es verdad que dentro de la cancha, se lo comentaba ahora Luis Amado, bueno, tuvo que intervenir hasta la poli. Esto se va a quedar en una mera anécdota, aunque manchó un poquito la imagen de nuestro deporte. Ayer, el sábado, la pelea en el túnel de vestuarios en el descenso. Es decir, que el Barça estaba muy enchufado, a lo mejor en el banquillo no, Manolo, pero el Barça estaba muy enchufado y quería ganar este título y clasificarse para la Copa de Europa, ¿no? Pese a que muchos jugadores ya sabían que no iban a seguir la temporada que viene.
Yo más que enchufado, es que no sé si vamos a acertar con la palabra.
A ver.
Pero yo diría desesperado. Porque, no, claro, sabían que el 3-0 hubiera sido, pues eso, una manera demasiado radical de cortar cabezas, de todas las cabezas. Pero bueno, quizás, pues bueno, pues hubiera acabado el mal sueño, porque este ha sido un mal sueño. O sea, dos años han sido un mal sueño, y este último ha sido más todavía, porque es que el divorcio que se ha creado dentro. Otra cosa son luego las películas que te cuentan y las películas que no te cuentan.
Sí.
Pero el ambientillo que se ha creado fuera, vamos, yo no... después del partido y habían testigos de otros compañeros de otros medios de comunicación,
sí,
donde más de una cara, pues precisamente lo que respiraba era alivio. Tristeza, decepción, por supuesto, sí, no, eso faltaría. Pero sobre todo alivio para que se acabara esto, aunque ahora quede la Intercontinental, pero sobre todo alivio. Ese ha sido un año muy duro. Y con tantos años de relación, siempre pasa factura. Ahora comentaba Cacho precisamente uno de los aspectos que muy pocos hablan, es el carácter del señor Marc Carmona, con quien yo siempre me he llevado bien, siempre sí, me he llevado bien. Pero claro, tampoco hemos traspasado aquello de las líneas famosas.
Sí.
No te da, hay veces que no te dan ni los buenos días, pero sí, pero no lo digo de una manera metafórica, no, lo digo literal.
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, pues o está en su mundo, o en fin, es así. Incluso esta última rueda de prensa, pues me parece que, hombre, hay que ser un poco, a ver, más valiente, pues más valiente, toma, más valiente. Cuando tú convocas una rueda de prensa delante de tus directivos, delante de 5 jugadores, que solo fueron 5 de 12, algo significa.
Sí.
Y delante de la prensa, y no dices ni la cuarta parte de lo que dijiste ayer, hombre, aquí eso es valentía. Y eso también se ha notado en la relación entre jugadores y técnico este año, ¿eh? Más de un jugador se ha quejado que por qué nos hemos venido atrás cuando teníamos que seguir arriba, ¿eh?
Bueno, era... hay un caso... Sí, Cancho.
No, es que hay un caso, si quieres lo contamos. Y
sí,
si no,
claro.
Es decir, el tema de el segundo partido, Lin no juega. Uh-huh. Lin no juega. Y hay un tuit de Lin que es definitivo. Él dice, para todos los que me han preguntado, yo no estoy lesionado.
Claro, perdóname, Cancho. A mí me lo negó el propio Lin. Lo digo para que quede ahí. Ya sabemos todo lo que pasó. Pero Lin me lo negó.
¿Negó el qué?
Que se hubiera producido algún cruce de palabras un poquito ácido o duro con el técnico. ¿Vale? Y lo que sí que se produjo fue aquello de que no entiendo por qué no seguimos arriba, currando arriba. Y el otro le comentó. ¿Y
Manolo,
con quién eres para decir nada?
Manolo, tú ibas siguiendo al Barça toda la vida.
No, te lo he contado todo, pero...
¿Tú crees que en un partido como está el otro día, con 1-3 en el descanso, el segundo tiempo en el que el Barça necesita tener la pelota, no hay ni un solo minuto para Lin? Que no puede haber otro motivo, es que no, porque Lin ha entrado siempre, en pocos minutos para algunos, pensamos que tenía, pero Lin ha entrado siempre en las rotaciones
de siempre.
Y de jugando, en un partido creo que jugando decisivo, de 5, Lin es muy importante y siempre lo fue,
además,
en el Barça de Marc Carmona. El otro día Torras, que creo que es una voz autorizada del barcelonismo, dijo aquí que no había que darle más vueltas, que Marc Carmona había perdido la confianza en Lin, que no creía en él y ya está, que no había...
Ni Lin en él.
No había más historia. Y bueno, pues a la postre...
Es que la confianza en él me parece que ha hecho que la han perdido mucho, ¿eh?
Sí, bueno.
Final de temporada.
Bueno, pues por eso quizá la salida, ¿no? Y por eso esto termina así. Y aún así, fijaos que es curioso, que estamos hablando del peor año del Barça, a lo mejor de la era Marc Carmona, y es el único en el que han disputado la final el Barça y el Inter, ¿no? Es una cosa que...
Es curioso.
Que a veces pasan en este deporte. Bueno, Movistar-Inter, Cancho. Yo creo que ha hecho, como dice Óscar, llegó con algunas dudas por esa semifinal, un poco cansado, un poquito justo de gasolina y con la presión en la espalda de tener que ganar para jugar la Copa de Europa el año que viene, que, como le decía yo ahora a Luis Amado, se está convirtiendo en una obsesión para el equipo de Jesús Velasco.
Sí, sin duda. Es decir, la temporada de Inter Movistar está marcada por la Copa de Europa. Es decir, esa derrota con Ultra les presiona, les hace ya cometer errores, pegar un bajonazo, además explota con el caso Ricardinho casi a la vez, entonces eso ha generado dudas. Pero yo creo que colectivamente, si analizan la serie final, ha sido muy superior. Es verdad que contra Palma se pudo quedar fuera en la serie de penaltis, pero en la final ha sido muy superior, sobre todo de mentalidad, de actitud. La intensidad la han puesto los dos, creo que se han zurrado lo que no se habían zurrado en otros años, pero es verdad que ha tenido mucho mérito Movistar, porque tenía un problema enorme, que era la parte de atrás,
sí,
con un Rafael desconectado absolutamente, con Lolo en recuperación que le va costando,
con Ortiz Tieso
y Garcina, y Pola multiplicándose entre Ortiz y Pola para tapar ese juego de pivot, que es que el Barcelona arriba es buenísimo. Lo que pasa,
sí,
es que
lo decíais vosotros en la retransmisión del partido, ¿no? El daño que podía haber hecho Ferrao a Inter,
yo no entendí, pues en Ferrao y Diego además que estaban enchufados, muchos de los entrenadores entran en tener esos automatismos, que yo siempre comento en la televisión, que al final complican la vida, porque hay jugadores que sabes que están bien, Diego estaba tremendo y Ferraro es tremendo, pero como entras en esa rotación ya casi mecanizada, pues no aprovechas ese sistema y además das descansos al rival, porque Ortiz estaba saliendo solo cuando salía Ferraro, y cuanto más le tuvieras, más le desgastabas a Ortiz, que como tú bien dices, iba a ti.
Aquello de los cambios a la rusa, ¿no? Que hacían dando los rusos, que de repente tienen un cuarteto que está en su máximo, pero como toca los 3 minutos cambiarles, pues los cambian los 3 minutos y da igual como estén. Y hay un cuarteto que está mal y da lo mismo. Y es verdad que ves el Barça y raro es el jugador que juega más de 23, 24 minutos por partido, por muy bien que esté o por muy mal que esté.
O por muy mal que esté, claro. Por eso te digo que lo de Link no tiene lógica, lo de que Link no le saque, hubiera entrado sí o sí. Ha habido algo, que yo he hablado con Link y me lo tengo que guardar, pero que ha habido algo seguro. Es decir, que yo creo que Mar, esa desconexión que tenía del equipo y la del equipo con Mar, se plasmó en que en los momentos peores de Movistar, que los ha tenido en la serie, les ha dado la vida. Les ha dado la vida y les ha permitido seguir enganchados al partido.
Un Barça que antes era una apisonadora inclemente, que no cuando tenías que estar al máximo nivel y aún así estando al máximo nivel.
Falta genio, falta raza, falta
un líder, Webs, además falta un líder.
Faltan Webs, y a mí, por mucho que chillemos, se lo he dicho a Lujano, a Sergio, por mucho que chillemos, se lo digo a Paco, a Serano, falta, es que los demás no tenemos, evidentemente que tenéis, pero hay una cosa innata que la tiene los Javi Rodríguez y los Jordi Torres, que tenían que haber inoculado su semen por allí, porque si no, así no vamos a ningún lado. Es verdad, así no vamos absolutamente a ningún lado. Y se han comentado muchísimas cosas. Yo no llevo tantos años en el fútbol sala, pero sí que hay una cosa que aquí se tiene muy en cuenta, Cancho, también. Y yo creo que con muchas entidades, eso de ver gente de la casa, pues oye, nos llena a todos, ¿no?
Claro.
Y una máquina de crear fútbol sala y de crear deportistas como es el Barcelona, que tenga un único jugador, como ha llegado, catalán de la casa, Malton Ra, futuro capitán de este Barça, en el primer equipo en 12 años, pues chicos, gestión menos 7, ¿eh? 1-0, no, menos 7.
Está
maravilloso, nos ha subido arriba de todo, hemos ganado todos los títulos, pero también vamos a decir lo malo.
Sí. Bueno, pues se termina el proyecto de Marc Carmona, Inter Movistar, que bueno, pues...
No, lógicamente... pero queda la Inter, ¿eh? Queda la Intercontinental.
Sí, a mí, no sé qué, bueno... Óscar, no va Ricardinho, ¿no?
No va Ricardinho, no va Cardinal, y yo creo que es un marrón casi para los dos equipos.
Ni Humberto ni Rafael.
Humberto Rafael porque está lesionado.
Está lesionado.
Claro. Por eso digo que va sin 4.
Sí, pues probablemente no haya hecho mucha gracia por allí.
A mí me dijeron ayer que hasta lesionados los del Barça van, todos.
Sí, porque...
No me lo creo, pero bueno.
Es un pollino que estamos vendiendo, ¿no? Un poco. Me refiero que si no van los pesos pesados de los equipos, pues allí en Qatar seguro que mucha gracia no va a hacer. Pero bueno, es una competición que está ahí puesta, que como decía Luis Amado ahora, no es oficial.
No, pero al final lo competirán, ¿eh? Yo recuerdo la última Intercontinental que jugó el Inter en casa del Carlos Barbosa. También el equipo iba con muchas dudas. Fue la primera puesta en escena de Jesús Velasco, que acaba de fichar. No había pasado, había fichado para la temporada siguiente y se lo tomó un poco como banco de pruebas para que Jesús Velasco viese un poco a los jugadores. Y al final el equipo acabó jugando la final contra Carlos Barbosa, que al final acabó perdiendo porque se puso muy mal la primera parte, pero al final lo compitió. Al final el Barça y el Inter pues van a competirlo.
Con unos equipazos serios, hay algunos que son más de chiste, pero hay equipazos serios. Y desde luego, hombre, va a ser un torneo para nosotros que va a ser muy bonito, pero no llega desde luego en el mejor momento de ninguno.
Mira, yo les dije a Guti y a Peña el otro día, que son los árbitros que van, que pitan la final. Digo, pitan la final porque no va a llegar ningún español. O sea, que es muy difícil que Inter, por mucho que Óscar que le quiere y que está ilusionado que va a estar allí, y Manolo también, no, yo creo que es muy difícil el Barça porque llega roto en todos los aspectos, porque pasan a 48 grados, como me decían esta mañana, que había ahí después de unos...
No, pero la pista no estamos a 48.
Esperemos que no, porque si no se puede atar a un pollo.
Pero sales aplatanado ya. Y unos que vienen de perder, con lo cual eso es un varapalo, y los otros que vienen reventados y sin sus figuras, yo creo que... Pero mira, hablando un pelín de lo que comentaba Manolo del Barça, como buena noticia para ellos es que el otro día, el sábado, estuvo Bartomeu en el palco y sí que comentó a la gente del palco que él seguía apostando y que iba a meter dinero, que él, este equipo no estaba hecho para perder. A mí me da siempre mucho miedo en estas grandes instituciones que llegue alguien y diga recortamos presupuesto, ¿no?
Claro.
Bueno, pues por lo menos Bartomeu dijo públicamente a los que estaban allí que él iba a meter más dinero para este equipo.
Y que en dos partidos vio jugándose además la final de baloncesto con el Real Madrid, con lo que eso supone, en los partidos hubo apenas 1,000 espectadores menos en el fútbol sala que en el baloncesto, que yo creo que para fútbol sala es todo un éxito.
Sí, que la gente sigue sigue enganchada y, hombre, seguro que intentarán hacer un proyecto ilusionante para la próxima temporada.
Pues, 2.000 espectadores en dos días, guapísimo, ¿eh? Y eso vale mucho.
Sí, y aparte es que el palo del fútbol sala no se puede llenar como el baloncesto, porque claro, el ángulo de, sabéis que el ángulo de la portería lo tapa, es decir, que ahí hay zonas, es un campo diseñado para un palacio diseñado para baloncesto,
y entonces, que no se puede llenar para fútbol sala.
No se puede, porque hay sitios que no se ven, es que no se ve la portería por el corte que tiene.
Bueno, en el nuevo se verá de maravilla.
Bueno, tenéis que estar fuera casi todos porque tenéis muchas cosas que hacer, chicos. Yo os agradezco la presencia en la tertulia. Solo os voy a preguntar una última cosa que se la he preguntado a Luis Amado, que por cierto ha dejado en el aire lo de su retirada, ha dicho casi seguro que sí, pero no hay nada oficial. Bueno, ya veremos qué pasa con Luis. Lo de Ricardinho, Óscar, le he dicho a Luis, ¿va a seguir Ricardinho? Ha dicho, yo creo que sí, tiene contrato y yo creo que sí, a nosotros no nos ha dicho nada. ¿Cómo lo ves tú, Óscar? Porque sigue aumentando el run-run después de esas lágrimas en el parqué y cuando salió del Palau, de la figura de Ricardinho y de su futuro en Inter.
Yo creo que sí, me dicen que sí, yo además creo que sí. Y yo creo que en cierto modo la final de lotería era casi una final también para él. Si no hubiera ganado Inter en una jugada de Europa, hubiera tenido más dudas. Teniendo la Copa Europa el año que viene, veo complicado que Ricardinho se vaya de Inter sin ganar la Copa Europa.
Sí, yo
creo que sería en cierto modo sería un fracaso. Si hubiera perdido el Barça y no hubiera jugado la Copa Europa para el Inter, pues yo creo que hubiera tenido más complicada la continuidad. Y vamos, yo creo, a mí me dicen en el club que va a seguir, yo además creo que él va a seguir. Y bueno, pues en el reto de la Copa Europa, que yo creo que sí que puede ser su última oportunidad. Es decir, ya o la gano esta o ya sí que se acaba.
¿Tú también crees, Cancho, que sigue?
Yo creo que es claro, porque hay un dato que es muy significativo. Si no va a Qatar, porque va a Dubái. ¿Por qué va a Dubái? Porque le van a dar una burrada de dinero.
Basta, sí.
Le van a donar, y yo creo que ese es un poco el contrapeso para no subirle el sueldo Inter. De decirle, bueno, pues te dejamos que vayas a Dubái. Con el lastre deportivo que supone que no participar en la Intercontinental, que no deja de ser un título que cada vez va a tener más peso, y yo por eso creo que con Óscar se va a quedar y va para ganar la Copa Europa.
Manolo, no va al Barça, ¿no?
Pues Cancho, ¡ay! Tú veles el pensamiento, compañero. Es lo que le iba a decir a Cancho ahora mismo. Digo, pues mira, yo creo que va a ser el primer
¿Te imaginas?
Ya te gustaría.
Bueno, el primero no sería porque ya van tres o cuatro, pero bueno, sería espectacular y evidentemente cambiaría todo.
Millón y medio.
Bueno, como ya se ha comentado, por dinero no queda.
Por dinero, como diría aquel presidente del Madrid efímero, Fernando Martín, por dinero no va a ser.
Por dinero no va a ser, y luego sacamos pecho de los grandes fichajes que hacemos. No, yo creo que se va a quedar también, sobre todo con esa posibilidad de ganar la Copa de Europa, clave. Si hubiera perdido, otra cosa,
Todavía
le hubiera cantado, pero en fin, al que se refuerza los demás, tú.
Bueno, nos dijo Óscar hace semanas, nos prometió hace semanas que iba a ser un verano movidito, a nivel banquillos, fichajes, etcétera. Así que bueno, a través de la cuenta oficial de Twitter de Futsal Cope, @FutsalCope, os iremos informando de los movimientos. El programa termina hoy con este capítulo número 38, volvemos en el mes de septiembre para contaros todo en una séptima temporada que se promete apasionante. Cancho, Manolo Segura y Óscar, un abrazo muy fuerte y buen verano a todos, chicos.
Y abrigarlo, los de Qatar,
abrigarlo. Sí, una bufandita. Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego, Cancho.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, pues casi cierras tú, director Asendín, la temporada de Futsal Cope, con lo que haya pasado por ahí, si nos llevamos algún titulito más a las vitrinas.
Te tengo una sorpresa.
A ver.
Porque ayer mi móvil ardía, porque es muy probable que tengamos
primero en Cope, que tengamos
a un entrenador de más en el Mundial de Colombia.
A ver, sorpréndeme.
Miguel Rodrigo con Tailandia.
Bueno, qué noticia, qué buena noticia.
Las conversaciones están muy muy avanzadas y parece ser que está a punto de cerrarse el fichaje por Miguel Rodrigo para que vaya a Colombia con la selección de Tailandia.
Hay que recordar que Miguel fue destituido de la selección de Japón después de un trabajo ímprobo por el fracaso en la Copa de Asia y por quedarse fuera del Mundial.
Lo tenía casi todo apalabrado con la Federación Alemana para meterse en el fútbol sala y en el
fútbol. Hubiera sido bueno para el fútbol sala europeo.
Pero la buena relación que tiene Miguel Rodrigo con el presidente de Tailandia, pues para allá que se nos irá
Miguel
Rodrigo. Bueno, pues
si eso se confirma, muchísima suerte, Miguel, en esta nueva etapa.
Y además, en Portugal ya tenemos al campeón, y es que el Sporting se ha llevado la victoria en la final ante el Benfica, así que ya tenemos representante de Portugal para la UEFA Futsal Cup.
Mala suerte. suerte para Alan y para Juanjo, ¿no?
Veremos a ver qué depara de sus respectivos futuros. Supongo que Alan Brandi seguirá por Portugal y Juanjo creo que ya casi cerrado para el Barça.
Bueno.
Y ya por lo que decís antes, verano calentito y completito me parece a mí de entradas y salidas y de nombres muy top de mi lista de mis queridos futsaleros. Así que a ver qué creo... Si no hay sorpresa a última hora, que los dos primeros programas de la temporada que viene ya los tengo hechos.
Bueno, pues eso son buenas noticias, no me vas a contar. Directora Sandín, te veo en septiembre, la séptima temporada, que tengas un buen verano.
Igualmente, a descansar.
Estamos ya terminando. Hasta aquí esta sexta temporada, de Futsal Cope, 205 programas después, 38 este año 2015-2016, y lo prometido, en septiembre volveremos con el inicio de la liga, con todo lo que ocurra con los fichajes, aunque en Twitter os trataremos de mantener al día, con la lista de Teresa echando humo y bueno, pues con mucha ilusión y con fuerzas renovadas para afrontar la séptima temporada del programa. Jurado, se acabó.
Sí, ya sabes que nuestra cabeza está puesta en la Copa del año que viene, de la cual todavía no tenemos noticia alguna, así que trabajaremos en ello.
Sí, por octubre, sí, ya desvelaremos el
destino. Bueno, cuando lo sepamos, ya sabes que vivimos para eso y luego, bueno, pues en la semana que nos deja, pues cosas interesantes como las que hemos contado toda esta temporada.
Barça-Inter a la Intercontinental, mucha suerte para los dos, que no haya lesionados y que todo termine de la mejor manera posible. Y a todos los futsaleros que estáis ahí, como diría Perico, llega la época de los maratones, así que disfrutad mucho de esos maratones nocturnos de Fútbol Sala, seguid dándole a este deporte, descansad y nos encontramos en septiembre de 2016. ¡Buen verano a todos! ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!
En la cadena COPE, solo para Internet. Futsal COPE.